Bueno, ha sido espectacular los momentos que hemos vivido, el día del ascenso, las previas, muchas horas de trabajo. Saludo también a Jesús Ballesteros, que está con nosotros, y al concejal de deporte Antonio José, que están viendo un poco la entrevista primera. Y luego todo lo vivido ayer, que ha sido 200.000 personas en Málaga, para que la subdelegación del gobierno afecte 200.000 personas, que había 250, eso también lo tengo yo claro, porque no deja ser un éxito del Málaga, pero sobre todo de los equipos de gobierno que están gobernando en nuestra ciudad y en la provincia, al margen de que lo deportivo es deportivo, ¿no? Y bueno, imagino que una satisfacción tremenda ver al Málaga en primera división.
Bueno, por supuesto, era el sueño que teníamos miles y miles de malagueños y malagueñas, y sobre todo también mucha gente de fuera de Málaga, ¿no? Que hay una corriente en favor y de cariño al Málaga en toda España espectacular, ¿no?
Es así.
Es
tremendo.
Dentro de los equipos y personas que del resto de España que apostaban por el Almería, por el Málaga, incluso por el Castellón y el Málaga, Las Palmas, pues todo el mundo simpatizaba de que subiera al Málaga, ¿no? Eso se ha creado
yo
porque
he tenido mensajes, más de 800 mensajes un día, 1.000 otro, de todas partes de España, de todas las emisoras de la cadena, de fuera de la cadena, y todo el mundo efectivamente está volcado con el Málaga.
Sí, yo creo porque el Málaga ha generado un ambiente muy deportivo a favor, porque es que juega como los dulces, juega muy bien, gente joven, competitiva,
fútbol total,
totalmente.
Entonces, yo, con todo mi respeto para Almería, que ya vi a la alcaldesa con el alcalde Paco de la Torre, hombre, Almería tiene muy buenas playas, las Gambas de Garrucha, pero las Sardinitas y los Boquerones de aquí, nuestras playas, nuestro ocio y las comunicaciones con Málaga para el resto de España,
y la afición del Málaga,
la afición del Málaga de
llenar también ese ambiente que se ha visto también cuando vais en televisión los partidos, y ve que en todos los partidos la Rosaleda llena, los recibimientos al Málaga, la salida del Málaga. Y no solo ahora, sino desde que estábamos en primera ref, ha habido una corriente de apoyo al Málaga, y eso pues eso ha germinado, ¿no? Así que yo lo he vivido con muchísima ilusión, muchísimos nervios el día del partido.
Hombre.
Pero vi cómo el Málaga en la primera parte estaba teniendo muchas ocasiones de gol. En el minuto 4, esa ocasión de Chupe, que dominaba durante todo el partido, fluidez, y digo, una de ellas tiene que entrar.
A mí me ha encantado
tarde o temprano
que ganemos 1-2. Sin embargo, cuando hablé con Adrián Niño, contratado por el Málaga, recuperado por el Atlético de Madrid, yo creo que se va a quedar otro año más aquí. Cuando hablé con Adrián Niño, le diré que me debe 2.000 euros. Pues yo puse 1-3 en la porra y la apuesta, y he perdido una pasta por no ser 1-3. Yo tenía claro que íbamos a ganar, y por eso puse 1-3.
Pero
¿no?
Yo creo que todo fue bien, porque en la primera parte veíamos que éramos superiores, que teníamos oportunidades. En la segunda parte empezamos al principio un poquito más ramplón, ¿no? Pero bueno, porque también la Almería empezó a presionar mucho más. Y yo creo que el 1-0 del Málaga vino en el momento justo, porque si marcas muy pronto, pues evidentemente la Almería hubiese presionado muchísimo más y le hubiese causado más problemas, como ocurrió cuando el 1-2, ¿no? Que cuando ya nos marcó el Almería nos pusimos más nerviosos.
Yo he visto dos claves en esta eliminatoria. Su Ballesteros, que mucho tiempo estuvo con nosotros en Marca y tal, podría opinar similar si vio ambos partidos seguro, ¿no? Yo la primera clave es que en la ida, un entrenador cicatero, conservador, miedoso, quizá por el proyecto que le obligaba, que Rubí no fue en los últimos 20 minutos del partido en la segunda mitad por el Málaga. Málaga estaba fundido del partido anterior ante Las Palmas el miércoles, hubo que empatarlo, venía la presión, teníamos el favoritismo de campo. Todo lo que le pasó a Almería le pasó al Málaga 3-4 días antes, y un día menos de descanso le pasó factura al equipo en la segunda parte. Y la Almería, lejos de ir a por el partido, conservó más atrás, metió un delantero, pero no fue a por el partido, tuvo un par de contras, pero no aprovechó la oportunidad.
Yo creo que apostó
ahí empezó a perder la eliminatoria.
Yo creo que apostó por el factor campo, claro, como tú has dicho.
Efectivamente. Claro. Y en la vuelta se iba apostando porque el factor campo me vale el empate y cae el Málaga. Y eso era un riesgo terrible. Sobre todo porque el Málaga, Juan Fran Funes, ha sido espectacular. Planteó un partido de hoy no tengo los chavales cansados, hoy te voy a cansar los veteranos. Nosotros pusimos un ritmo en la primera parte infernal para
totalmente,
la Almería. Totalmente. Que dejó a la Almería en la segunda parte prácticamente de forma física, no voy a decir terminado, pero hundido. Jugadores muy, muy veteranos, como en barba, tal, ya no podían con las botas, ya venían tocados. El Málaga además se adelanta en el marcador. Luego llega el golazo de la Rubia tras el de Chupe. Y como que la Almería ya tiró un poco la toalla. Marcaron el 1-2, pero sin la convicción y sobre todo creo sin el físico suficiente. Y ya la jugada de se me lesiona Murillo y mete un delantero, yo creo que mató. El contexto básico de Funes mató directamente a Rubí en ese momento.
Así. Pero bueno, lo importante es que hemos subido, era un sueño que teníamos desde desde hace muchísimos años. Yo, lo que ha pasado con el Málaga de estar en primera red, subir a segunda y en tan poco tiempo subir a primera división, es algo inimaginable, no, como empezamos la temporada, que la temporada empezamos, claro, todo el mundo diciendo...
Hay que agradecer a Pellicer la pretemporada y el trabajo anterior, Sin esa pretemporada, físicamente el equipo no habría llegado a estos niveles. Por mucho que Funes hubiera empeñado en lo ofensivo, que ha sido brillante, habría sido casi imposible, ¿no?
Bueno, pero la metodología de Málaga es completamente distinta, el ritmo que ha impuesto este nuevo
guía
es distinta.
Tiene que tener físico.
No, y la mentalidad de que hay que ganar siempre, no hay que salir a empatar, a ganar por 1-0, y el Málaga marca un gol y sigue buscando el segundo.
No, conocer los jugadores, todo eso está muy bien. Evidentemente, ¿no? Yo creo que todo ha influido. El trabajo ahí también de ir conociendo la ciudad del director general Quique Pérez y el paisaje... El trabajo de Loren Juarro, que no tiene una flor en el trasero, tiene un jardín, indudablemente. Sí. Es verdad que mucho del trabajo de Loren ya lo había hecho Casanova, que en paz descanse, Gordillo, Duda, Manolo Gaspar, porque esa cantera y el trabajo de Juanfran en el filial es de ellos. Las canteras se reconocen con los años. Criticamos muchas veces los resultados de los equipos de fútbol base, de cantera del equipo, y estamos siendo injustos porque estamos criticando al que está cuando el que tenía hecho el trabajo anterior es otro. Entonces, ahora que los elogios, hay que reconocer el elogio de haberlo renovado, de que están aquí, veremos con qué cláusulas, pero los ha renovado. Ese es el mérito de Loren, darle una identidad de malaguismo, pero efectivamente, y malaguista, toda buena parte de esos jugadores son de otro trabajo anterior.
Loren, ¿no?, ha traído la mentalidad de la Real Sociedad. Claro. La Real Sociedad pues siempre ha mimado mucho la cantera, y ahí está, un equipo que siempre ha estado ahí, muchas veces incluso a punto de jugar la Champions, jugando la Europa League.
Peleando por el ascenso con nosotros, subimos nosotros.
Exactamente.
El innombrable Badiola. Y la gente no se acuerda, pero algunos llevamos más tiempo aquí que el palo a la bandera. Como digo yo.
Pero en estos cinco últimos años hemos vivido dos ascensos. He sido un hombre...
Un descenso con la federativa.
Bueno, eso ya se ha olvidado.
Y nos mantenemos en una intervención judicial que es inapropiada para cualquier cuestión que sea normal. Totalmente. En el fútbol moderno, en una empresa y en todas las demás cosas, ¿no? Yo creo que es una pena.
Tiene muchísimo mérito, con la administración judicial y que estemos en esta
sí,
situación.
Sí, pero se lo voy a dar a quien se lo tengo que dar. Los jugadores, el técnico, Quique, que ha tenido que pelear incluso por la renovación de Loren y del entrenador hace mes y medio, presionado aquí en esta casa porque no tenía claro quién manda, junto con la jueza. No lo nombro porque en días felices no se nombra a aquellos que no te hacen felices, ¿no? Ni a la una ni al otro. Y luego, evidentemente, muy satisfecho por los jugadores y porque luego se ha entendido ese espíritu y además de eso se le ha puesto a los jugadores unas primas por ascenso que mes y medio antes tampoco nadie quería renegociar. Bueno, los dos que la tienen que negociar, los demás no podían. Por lo tanto, algunos hemos ayudado y nos hemos volcado en apoyar en todo lo posible. Yo soy muy protocolario también con el administrador judicial, deseándole suerte y felicitando por el ascenso. No todo el mundo es igual, yo lo he hecho porque creo que había que hacerlo. Allá que el que no lo haga, pues que cada palo aguante su vela. Pero yo insisto y reitero, a mi criterio, hace falta una propiedad. Me da igual quién sea.
Totalmente.
Evidentemente hay una más legítima que otra, por temas judiciales, por temas... Pero las circunstancias que estamos, tiene mérito de ascender, como tuvo de mérito de descender. Si culpamos a Muñoz del descenso, le culpamos ahora de la parte delicuta del ascenso. Evidentemente, hay que ser justos. Es más, yo doy escudo de oro a todo aquel que logra algo importante para el deporte de Málaga y me voy a ver obligado, por supuesto, con mucha alegría, a dárselo a Chupa y Galilea. Hay otros jugadores, pero dárselo evidentemente al entrenador, al director deportivo, seguramente a Quique, y si soy justo tengo que dárselo al administrador si no se ha ido ya en ese momento. Pero lo recibirá o no, ya depende de lo que haga en un gran programa que queremos hacer, si nos lo permite el club, etcétera. En cualquier caso, dentro de esa justicia hay que ver quién ha estado más por la labor y quién no. Ha habido gente de dentro que me ha parecido que ponía palitos en la rueda porque es más cómodo gobernar un club en segunda que en el foco de primera. Esto es obvio, cualquier tropelía, cualquier cosa que te relaciona con un tema deportivo, no, siendo el máximo dirigente en primera, da la vuelta a España. En segunda lo cuento yo, como decía el otro, y bueno, alguno más a veces, ¿no?
El Málaga tenía ya la atención como un equipo de primera,
eso,
¿no?
Siempre lo somos y lo seremos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Bueno, volvamos al Rincón de la Victoria, tenemos un verano, está bajando de la autovía. Y me ha sorprendido, ya llamaré yo a mi alcalde de Benalmádena, vaya programación del auditorium, no sé si cuesta dinero o no, imagino que sí, vaya artistas que vienen aquí, pero, que esto parece Benidorm, Festival de Benidorm, el lugar del Rincón de la Victoria,
pero
tremendo.
No cuesta todo el dinero que podría costar, ¿no? Porque porque nosotros lo que hacemos es una aportación económica al promotor de los conciertos y el resto va a Riego y Ventura de la venta de las entradas.
Claro,
entonces, por eso podemos traer una programación mucho más amplia y variada y de calidad, ¿no? Ponemos un... como una cantidad para que el riesgo lo cubramos tanto a la administración como el promotor, y el resto es a la venta de entrada. Pero yo creo que con la calidad de los conciertos que hay prácticamente está garantizado el lleno, que son 1.000 plazas, 1.200 plazas, en función si ponen algunas sillas más en la zona delante del escenario, para que el promotor, pues evidentemente, pues también gane dinero. Al final, pues correr el riesgo de traer conciertos para perder dinero, pues al final, pues eso no le gusta absolutamente a nadie. Con eso pues hemos podido traer una programación de calidad, tenemos el Festival de la Comedia, tenemos la Zarzuela, tenemos los conciertos, y dentro de nada pues empieza la Feria de la Cala, la Feria del Rincón, la Feria de la Torre de Benalmo.
Recomiendo a todo el mundo, no porque es Paco Gutiérrez de la Fábrica TV, que nos hace nuestras retransmisiones en directo, en la gala, el programa de la web, todo lo que hacemos especial, no porque esté siempre con nosotros Paco, sino porque es verdad, y yo no lo sabía, pero entre sus representados, como también representa artistas, tiene a Carlos Baute, por esto lo de Carlos Baute es un espectáculo 2 horas. Impresionante. Hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Bueno, Carlos tiene una edad, pero vamos, mi mujer y mi hija fueron, y unos amigos, al concierto allí en la cantera de hace un par de años, y la verdad que fue espectacular, por lo visto.
Carlos Baute estuvo ya aquí hace ya varios años en el Rincón de la Victoria, fue un lleno absoluta, y bueno, y muy divertido, muy ameno, muy alegre en sus canciones, todo su repertorio, y sería...
Siempre así, también lo he visto, está aquí en Brasil, también anima a todo el mundo,
también.
Cosa... Chambao.
La Mari, de Chambao, exactamente.
Se me olvidó alguno, iba con el coche y no estoy fijando. Pero iba viendo por encima, digo, oye, esto está divertido.
El comandante Lara estuvo en una de las primeras actuaciones. Todo muy bien, muy bien.
El comandante Lara ya nos divirtió en la gala, ¿verdad? En Diputación Provincial hace unos meses, y fue espectacular, ¿no?
Sí,
siempre,
¿no? Divertido.
¿Qué tienes para este verano? Además de todo el tema de actuaciones... Imagino, hoy es la noche de San Juan, evidentemente,
hoy tenemos,
las playas son protagonistas, ¿no?
Hoy tenemos noche de San Juan, donde tenemos tanto espetadas en la Torre de Benalbón como en la Cala del Moral, en la altura del Arroyo San Juan, y luego tenemos para los más jóvenes, también para que no se aburran durante la noche de San Juan, pues tenemos aquí un DJ en la zona del Cantal, ¿no? Así que en todo el literal...
¿Tiene el DJ? ¿Te recordamos? No me acuerdo.
Ni idea.
Vale,
un DJ.
No, que puede ser un amigo mío.
Tres DJ, me dicen que tres DJ.
Tres DJ.
Para que se vaya,
amigo mío,
para que se vaya turnando. Así que, pues la noche de San Juan es muy significativa, y dentro de nada pues empieza ya la Feria de la Cala del Moral. La Feria de la Cala del Moral es la primera de nuestro municipio, que empieza a principios de julio, en el primer fin de semana de julio, y luego, evidentemente, con el Carmen, pues tenemos la Feria de Rincón de la Victoria, con la procesión que hay tanto en la Cala como en el Rincón, ahí ese mismo día 2 procesiones, y luego ya a final de julio, principio de agosto, tenemos la Feria de la Torre de Benagalbón. Así que el verano va a estar, además de los conciertos, con el Festival de la Comedia también, y la Zarzuela, pues tendremos pues un verano pues lleno de vida, como es, siempre nos gusta decir, Rincón de la Victoria. Bueno, y tenemos la Jabega Nocturna, Nocturna, que es una carrera que se ha puesto 600 inscripciones y se agotaron prácticamente en 2 días, y se ha abierto para 50 participantes más, bueno, porque queremos que vengan muchísima gente a Rincón, que disfruten de ese paisaje único que es empezar a correr por el litoral de Rincón de la Victoria, por la playa, y luego subir a la Capitana, bajar por la noche y en un ambiente fantástico. Y el Club de Atletismo de Rincón de la Victoria, pues tenemos que hacerle un homenaje, porque esto al final no es solo el recorrido, sino es la logística durante la noche para atender a 600 corredores, que no falle absolutamente nada, avituallamiento, salida, recepción, etcétera, etcétera.
También tenemos campeón del mundo de patinaje artístico.
Así es.
No, he intentado hablar con Javier Hernández para que le saludara, pero no he tenido suerte de localizarle, que le presenté y le dio el escudo de oro hace ya unos años con Marca y Radio Marca en la Plaza de la Constitución. Luego almorzamos en Los Mellizos, lugar extraordinario, pero no consigo hablar con él para que a través del teléfono hubiera saludado al nuevo campeón infantil, por lo que pueda pasar en un
futuro.
Hombre,
es que en Rincón de la Victoria tienen que salir muchos campeones, porque de nuestros alumnos y escuelas matriculadas hay más de 2.400 alumnos matriculados, además de los alumnos que hay en los clubes deportivos, ¿no? Porque en los clubes deportivos tenemos 42 clubes deportivos, y cada uno, pues hay algunos que tienen hasta 400 niños. Pues, al final, en Rincón de la Victoria es un municipio joven, con matrimonios jóvenes que han venido con muchísimos niños, afortunadamente, y en todas las modalidades deportivas al final tenemos a algún campeón. Y estamos muy contentos porque durante todo el año hemos hecho 70 actividades deportivas entre club y propio ayuntamiento. Así que yo creo que ya no se puede hacer más, porque prácticamente no tenemos tiempo, ¿no? Y fines de semana y días para todas las celebraciones deportivas que hacemos, y al concejal del deporte le va a dar la tensión. La tensión la tiene siempre muy alta como tú.
¿Eh? Eso es lo que tiene. Bueno, ¿qué te iba a decir? Verano, decía un amigo mío, que cuando llega pasa la Semana Santa, Andalucía entera está de fiesta, hay que buscar pueblo, rincón o lugar, que siempre hay una juerga, una feria, una diversión durante todo ese tiempo, hasta que llega finales de octubre y pasa nuestra ciudad del Rosario en Fuigirola, ¿no?
Bueno,
en y en septiembre está Torremolino también,
la temporada alta es hasta septiembre, porque no, luego sí, viene, esto, viene el Boquerón Vitoriano, ¿no? Claro, y los Verdiales de Benalcón.
No, se llama dicho que, que pasa octubre prácticamente.
Y el día del y el día del turista.
Bueno, estamos a poco más de un año corto ya de las próximas elecciones municipales. ¿Qué proyectos de ciudad están metidos en este momento bien y tenés en la cabeza para lo que resta? Que de legislatura es más, pero de trabajo efectivo que nos dejen, pues serán 5 o 6 meses. Claro.
Bueno, pues ya afortunadamente, porque mucha gente dice, es que se está acercando las elecciones, cuando se ven las obras, se ven las cosas. Es que los proyectos necesitan como mínimo 2 años para tramitar el proyecto, adjudicar la obra, empezar la obra, si tiene informes sectoriales de la Junta de Andalucía de carretera, del Gobierno de España, porque o costas, pues los trámites administrativos se te va la vida, ¿no? Y claro, al final de, a la media de legislatura, a final de legislatura es cuando ve la culminación de los proyectos. Así que en esta etapa final, pues tenemos 2 proyectos importantes de la senda litoral, como es la remodelación y recuperación del puente del arroyo Totalán, que como todo el mundo puede comprobar está lamentable, pues se va a recuperar, iluminar y poner un tablero completamente nuevo y le va a dar pues una calidad a esa zona de la senda litoral pues importante. Estamos culminando también el proyecto del puente al arroyo Benagalbón, donde ahí cada vez que llueve y hay lluvias torrenciales pues corta el paseo marítimo por aquella zona. Y luego, en la zona de recuperación medioambiental del municipio, el día 11 de julio vamos a tener uno de los parques más bonitos de la Costa del Sol. Y un proyecto que tengo muchísima ilusión. Es cuando estás criando a un niño, a un nieto, y lo vas viendo crecer, ¿no? Adjudicamos la obra ya varios meses, a finales del año pasado, y hemos visto cómo ha ido avanzando esa parcela de 50.000 metros cuadrados de parque para los rinconeros, y el día 11 de julio lo inauguramos, 11 de julio a las 10 de la mañana. Bueno, va a ser una zona muy completa donde va a haber juego de niños, petanca, zona para monopatines, va a haber un chiringuito para tomarte algo allí con tu familia, hombre, con tus hijos, zona de sendero, un gran lago, miradores, he dicho también zona de petanca también, uh-huh. Biosaludable. Y esta es la primera fase, Antonio, la primera fase de 50.000 metros donde hemos invertido 5 millones de euros. Vamos a recuperar el antiguo tren que pasaba aquí por el Rincón de la Victoria y que estará allí también como expuesto para que conozcamos la historia etnológica e industrial de Rincón de la Victoria. Y la segunda fase, que son 100.000 metros más, es decir, el parque va a tener 150.000 metros cuadrados, está ya redactado el proyecto definitivo. Hemos conseguido 9 millones de fondos europeos para esta iniciativa y vamos allá a licitarlo para que en esa segunda fase de 100.000 metros cuadrados vaya una zona deportiva donde va a haber cancha de baloncesto, va a haber un rocódromo, va a haber un skatepark nuevo, va a haber aula de la naturaleza y va a haber un campito de fútbol 7. Así que ese es el proyecto de gran ciudad que se va a convertir en Rincón de la Victoria y sobre todo desde el punto de vista de recuperación medioambiental. En esta primera fase hemos plantado 1.000 árboles, mil árboles, que cuando tú inauguras un parque, pues el árbol tiene 3 metros. Pero claro, de aquí a 2-3 años eso va a ser una masa forestal espectacular. Y en la zona de los 100.000 metros cuadrados lo que vamos a hacer es recuperar los senderos, los miradores y toda la flora y fauna que hay en este momento allí, que la gran mayoría son acebuches, olivos, que se pondrán en valor. Estamos también con el proyecto de recuperación también medioambiental de un entorno importante, que es aquí detrás del ayuntamiento, que es la zona del Castillón, donde están lo que es la ruina, los cimientos de la antigua fortaleza de la ciudad de Benmiliana, ciudad árabe que llegó a tener miles de habitantes esta ciudad. Bueno, pues hemos conseguido una subvención también, cercana al 1 millón de euros, donde vamos a recuperar los senderos, vamos a recuperar toda la cimentación de ese castillo y vamos a tematizarlo para que todo el mundo conozca esa historia tan importante del Rincón de la Victoria, como lo hicimos con Villa Antíopa, lo estamos haciendo con la Cueva del Tesoro. Estamos dentro de nada, va a empezar de aquí una semana las obras para el Museo Etnológico de Benagarbón, lo que era el Museo de Artes Populares, que quedó ya antiguo y desfasado. Vamos a ampliarlo y vamos a musealizarlo, y en este año también tendremos el Museo de Artes Populares de Benagarbón, pues totalmente terminado. Y estamos con la redacción del proyecto del segundo pabellón cubierto del Rincón de la Victoria, que será en Torre de Benagarbón. Hemos conseguido 1 millón de euros de la Diputación Provincial de Málaga y hemos ya adjudicado la redacción del proyecto definitivo, ¿no?, para poder licitar la obra. Lo haremos como un gasto plurianual con el 1 millón de euros que nos ha dado la Diputación, va a rondar los 3 millones de euros, y el resto lo pondremos en el presupuesto de 2027. Así, hay muchísimos proyectos, todos para la mejora de la calidad de vida de Rincón de la Victoria, que se convierta en una gran ciudad, independientemente, bueno, que seguimos con un plan de asfaltados que vamos a hacer en la zona del Cantal. En Serramar vamos a asfaltar 3 calles que necesita un trato más singular y delicado, porque son urbanizaciones muy antiguas. Y también con otro 1 millón de euros que nos ha dado la Diputación Provincial de Málaga, vamos a cambiar el césped artificial del campo de fútbol de la Cala del Moral, que está en una situación muy lamentable por el uso, porque tienen muchísimos niños, y vamos a mejorar todos los vestuarios, las zonas de vestuarios del campo de fútbol del Rincón de la Victoria, porque también está en una situación lamentable. En fin, no paramos de distintas obras.
El Rincón del día a día.
Y se me olvidaba, en los proyectos europeos ese de los 9 millones, también la recuperación del cortijo del OCEA, un cortijo que es titularidad municipal, se va a recuperar ese valor etnológico que tenemos allí y arquitectónico, y ahí va a ir una zona de un vivero de empresas relacionada con la economía, relacionada con el mar, con la economía azul.
Francis también, sí, no sé en si sus proyectos que están encima de la mesa, los más significativos, alguno más habrá seguramente, ¿no? Pero sí es importante destacar también qué reivindicaciones tiene el Rincón de la Victoria a la Junta de Andalucía, al Gobierno andaluz, al Gobierno Nacional, en fin, al Ministerio de Fomento, lo que son otro tipo de obras que tienen que tener un coste mayor y que no puede afrontar solamente el Ayuntamiento, ¿no?
Pues mira, hay también proyectos que no son de construcción tangible, pero que es fundamental y que está demandando mucho los rinconeros y que se me ha quedado en el tintero. Estamos ya en el proceso de adjudicación del nuevo transporte público para Rincón de la Victoria. Es una de las grandes demandas que hay de los ciudadanos del Rincón, que es que se mejore el transporte de titularidad municipal, y que es mi obligación, y lo vamos a hacer. Vamos a pasar de 800.000 euros que actualmente recibe Rincón Bus, el transporte público, a 3 millones de euros. Es un esfuerzo cualitativo y cuantitativo. Va a haber más líneas y con más frecuencia, y sobre todo las paradas de las Marquesinas van a estar digitalizadas para que todo el mundo sepa cuándo y a qué hora va a pasar el autobús de su municipio. Y la reivindicación que tengo con los compañeros de la Junta de Andalucía es que el transporte, que ya es competencia de la Junta, que no es nuestro, entre Málaga y Rincón, que cada vez coge más ciudadanos, claro, se mejore la frecuencia, porque es insuficiente, no solo la frecuencia, sino a más altas horas de la noche, y se aumente también más servicio en el fin de semana, porque muchísima gente va a Málaga los fines de semana. Y sobre todo el Gobierno de España, ese tercer carril de la A7, que no es la solución definitiva, pero en estos momentos Rincón de la Victoria está sufriendo una presión en la movilidad que ya es insoportable, porque hay muchísima gente que se ha ido a vivir a la zona de oriental, sí, no, Málaga, claro. Chilche, Benajarafe, y todas las mañanas viene hacia Málaga. Y en cuanto hay un alcance, una avería, pues de 2 carriles se convierte en 1. Y evidentemente necesitamos ese tercer carril para cuando haya una incidencia haya más permeabilidad y más fluidez. Y
sí, evidentemente, yo voy a hacer una pregunta aquí, que siempre ha enfadado a los alcaldes, no siempre, ¿eh? Porque claro, ¿qué ha sido ante el huevo o la gallina? Es decir, los crecimientos por exigencia demográfica de mucha gente que se ha querido venir a Málaga, a los pueblos de la provincia, de la costa, del interior, se han ido creciendo, ha habido muchos proyectos urbanísticos, muchas licencias urbanísticas, eso ha dejado mucho dinero de plusvalía a los ayuntamientos, luego ese aumento demográfico en el censo también tiene más fondos europeos, tal, pero nadie pensó en la movilidad de esa gente, ¿no? La nueva, me refiero, los vecinos nuevos, no. Eso es lo que tiene todo un poco, no digo en Rincón, en general.
No, en general no están sincronizados los tiempos entre lo que es la promoción urbanística, que el promotor, la iniciativa privada, va muchísimo más rápido, claro, y coger un terreno, urbanizarlo, construir la vivienda, pues tiene unos tiempos muchísimo más rápido que los tiempos que marcan las administraciones públicas para hacer la infraestructura que está establecida en el plan general que ha desarrollado la visión de todo eso, de esas viviendas. Y los planes metropolitanos y territoriales que hace la Junta de Andalucía tenían unas previsiones de mejora de la movilidad, para esas zonas metropolitanas. Pero pasa que las administraciones públicas, y sálvese quien pueda, pues no ha hecho esa obra de infraestructura en el tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno pues no la han puesto en los presupuestos generales del Estado, los estudios, informe de impacto medioambiental, porque se han tramitado, se eternizan, cambia el gobierno y te cambia pues la proyección que tenía, que si el tren litoral tiene que venir por aquí, acuerdos, por allí, acuerdo, en fin, esa cambia. Incertidumbre también en la gobernabilidad de un país y de la Junta, de lo que sea, pues al final ralentiza los proyectos. Y luego, si no hay voluntad política de establecerlo en los presupuestos generales del Estado o los presupuestos de la Junta, pues bien, se eterniza más. Así que la iniciativa privada y los ayuntamientos en su desarrollo han ido más rápido que las grandes infraestructuras que necesita la provincia, y que esas no son competencias de los ayuntamientos, son competencias unas de la Junta y otras del Gobierno de España. Principalmente la movilidad del Gobierno de España, porque cuando hablamos de la A7, la Hiperronda, el Tren Litoral y el Cercanías, todos son obligaciones del Gobierno de España. Hay algunos apartados de la provincia de Málaga, como es la autovía del Guadalhorce, que sí es de la Junta de Andalucía, que ya ha aprobado la ampliación hasta Cerralba, ¿no?, de esa carretera.
Bueno, termino. ¿Quién te ha gustado más de esta temporada, de los jugadores? Hay muchos jugadores en el colectivo del Málaga,
yo creo,
pero
que
hay dos o tres que se han encantado un poco más, ¿no?
Yo creo los dos que más me han gustado ha sido la Rubia, porque se le ha visto que está a un nivel superior, es un jugador de primera división, y mira en los partidos de la Almería, que aquí en la Rosaleda prácticamente no tuvo protagonismo. En la primera parte de la Almería igual, pero es como es un genio, pues sacó esa genialidad y metió un pedazo de golazo que que le dio ya la tranquilidad al Málaga. Y Dani Lorenzo yo creo que es el pulmón, el máquina, el pivote que va distribuyendo todos los balones, que siempre se ofrece para ese juego que necesita el Málaga de atrás adelante, ¿no? Ofensivo. Pues estoy ahí. Muchos jugadores, Ramón, en fin, es que todos han hecho su papel, ¿no? Puga, pues subiendo y bajando, un tío encantando.
Está todo el mundo brillante.
El guardameta, Alfonso Herrero, que nos ha salvado de muchísimos momentos muy complicados, en fin.
Termino con una cuestión que casi es institucional, ¿no? El estadio. Tenemos una idea, esperando el informe ya sabemos que estamos.
Bueno, el estadio, yo creo que el informe está ya, sí, y yo estoy convencido y estamos planificando.
¿Va a ser vinculante? Porque si no es vinculante es una información más, ¿no?
Yo creo que tiene que ser vinculante, porque ¿para qué hacer un informe? Para que ahora entren a valorarse otras cuestiones que no beneficia al Málaga. Es que aquí no solo es que tengamos un estadio que no llegue más al corazón por la tradición,
hay que ser
coherente. Hablando de la Rosaleda, o en fin, muchos factores que cada uno personalmente puede tener, pero el factor que hay que mirar es primero un estadio que tenga gran capacidad, que sea favorable a la movilidad de los aficionados del Málaga, y sobre todo que no afecte al proyecto deportivo del Málaga durante la ejecución de la obra, porque va a ver si volvemos a lo mismo del Mundial, ¿no? Que poníamos en juego que si queríamos hacer la remodelación de la Rosaleda, pues iban a perder número de abonados, entradas, ingresos, y va a perturbar el día a día del Málaga. Entonces, todos esos factores que hay que analizar, y el informe, si lo hemos encargado, es para que sea vinculante en el sentido de buscar la mejor ubicación y el crecimiento futuro del número de abonados del Málaga, porque la Rosaleda, por mucho que tú intentes ampliarle el aforo, tiene un límite, que ya no puede crecer más.
Ese es el problema, que el futuro es el que es. Pero bueno,
no puede crecer más, pero si tú haces un estadio nuevo, pues puede tener muchísima más cabida en su construcción,
ya preparado
y más preparado para la ampliación. Claro. Y que Málaga, al ritmo que va, de crecimiento de población
y
de abonados que están solicitando, que
no,
se están quedando en cola, pues esa visión de futuro hay que tenerla en cuenta para que el proyecto deportivo de Málaga sea a muy largo
digamos
plazo
lo que
de
digo
futuro.
Yo siempre, ¿no? Que cuando haces una gran obra hay que pensar en tus nietos y en los bisnietos, no en los que estamos aquí y los hijos, ¿no? Son muchos millones de euros, que es muy triste que a los 8, 10, 15 años ya no sirvan, ¿no?
Sí, totalmente.
Eso le ocurre a Martín Carpena casi, ¿no?
Pero es que eso nos pasa, perdona,
sí, es verdad,
eso nos pasa incluso a la familia. Mira, sí. Yo le digo un ejemplo muy personal. Nosotros teníamos una casita en Benagalbón, pueblo de mi abuelo que tiene más de 100 años. Y que le teníamos, Antonio, muchísimo cariño, pero era una casa antigua, muy pequeña, que no tenía cuarto de baño, no cabíamos, no sé qué. Y el tema sentimental al final decía, pues, pero la casa del abuelo, ¿cómo la vamos a vender, no? ¿O cómo la vamos a remodelar?
Sí, ya, pero
final, si tú quieres vivir con una nueva circunstancia, modernidades, y con ya que somos cinco...
Tienes que remodelarla,
pues,
o venderla.
Tienes que remodelarla, claro, o venderla, o transformarla a las nuevas necesidades. Pues con el Málaga y con el nuevo estadio pasa igual. Los sentimientos están muy bien, pero los sentimientos los tienes siempre en el recuerdo.
Francisco, yo le quería preguntar...
Es el proyecto deportivo del Málaga.
Yo tengo el deseo de... Porque lo tengo, ¿no? El deseo de que llegue una propiedad, porque es lo bueno para el club.
Ojalá.
Pero también digo lo que, no sé, yo creo que al Málaga se le ayuda muchísimo. Ahora hay que ayudarle también, pero va a estar en primera, ya veremos qué ocurre. Hay que hacer el estadio. Pero ya José Gregorio se deslizó pidiéndole más dinero a las instituciones. Yo creo que ahora tendría que ser al revés, ¿no? Que algún, no digo una vuelta a la apuesta y al dinero empleado en el Málaga en los momentos preocupantes.
Ayer decía Funes, ¿no? Allí en el acto de diputación.
Que ahora quiere más dinero el Málaga, ahora tendría que ser al revés, ¿no?
Ayer decía, venía a decir Funes allí en el acto de diputación, Francisco, algo así como que había que aumentar, ¿no?, la ayuda,
claro,
para el
primera,
Málaga.
Pero...
¿La qué?
Que había que aumentar la ayuda, la publicidad de la Diputación,
claro,
para
el
Málaga. Lo mismo
el patrocinio en un equipo de segunda división que de primera división. Sí, y el Málaga ya no ha hecho la oferta. Ya no puedo contarlo, pero ya no ha hecho la oferta.
Pero Málaga va a estar ahí. Sabro Málaga ha estado ahí cuando hacía falta. Luego, cuando ha hecho menos falta, la han relegado a la boca manga, ¿verdad? Como estamos viendo. Y ahora que estamos en primera, ¿qué te va a dar? La etiqueta, es capaz de la etiqueta de la...
No, primera división, el compromiso que hay es
viendo
que
otra
vez Sabor a Málaga va a afrontar.
Te lo compro.
Y lo estamos negociando. Pero lo importante es que la Diputación estuvo el peor momento, que fue...
Ya
nos
ha contado algo, ¿eh? Sin querer.
Pero se sabía, Antonio, lo de que Sabor a Málaga va a afrontar porque la camiseta nueva ya está,
sí,
está
ya,
lanzada y era con el Sabor a Málaga.
Eso puede ser en ese momento. Eso puede ser en un momento de euforia.
Yo creo que el maridaje entre Sabor a Málaga y el Málaga
está claro, ¿no?
Ha estado muy bien y nosotros vamos a estar ahí apostando por el Málaga, y lo ideal es que hubiese un propietario y que viniera una gran empresa multinacional
que
le diera millones al Málaga por esa publicidad, y las administraciones tienen que estar, yo creo que en este apartado, ayudando siempre, pero en un segundo plano. Quien tiene que tener la iniciativa de esto es
igual interesa que sea
es la empresa, porque nosotros interesa. Tenemos que estar con las escuelas deportivas en la provincia, en fin, con los clubes más humildes, que tenemos que estar ayudándolo. El Málaga tendría que volar por sí solo, ¿no? Por los derechos televisivos y con grandes patrocinadores.
Ahora escucharemos.
Mientras pase o no pasa eso, estaremos ahí.
Ahora escucharemos el proyecto que ha presentado. Estaba allí Dani. También llamarse a la iglesia hoy, reiterativo a otro, pero claro, con mucha... Viene ahora, no, es que no le han dejado poner dinero, que lleva intentando poner dinero 5 años o 6, y no le han dejado. En la nuestra juicio de la jueza sabrán por qué. Dicen que si no, que en prevaricación, han dicho siempre ellos, respecto a la otra parte. Bueno, si alguien pone dinero...
Pero es que,
voy a explicar una cosa mucho más sencilla. Si mañana, que no sé si va a ocurrir, y lo ha dicho, no lo he escuchado, ¿eh? ¿Sabéis que no?
Ahora le vamos a escuchar. Tenemos a Dani conectado.
Si mañana, que no creo que lo haga, que podría hacerlo, ¿eh? Le costaría 10 millones de euros en plusvalía, fuera a reducir capital de la sociedad principal el señor, o ampliarlo, da igual, el señor Yamal. Le costaría en plusvalía, tanto si reduce como si no, 10 millones de euros, porque lo compró por muy poco, la sociedad propietaria del Málaga. La otra parte no aparece. Él pone los 10 millones y es el dueño del club. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Él lo está respetando los tiempos judiciales, está respetando otras cuestiones. Si mañana decide tomar esa decisión, es el dueño del Málaga y el máximo accionista, porque las acciones que están pindoradas con una serie de problemas y tal, ya no estarían. Él sería el máximo accionista de ese club, de esa sociedad propietaria del Málaga, puesto que el otro socio está imputado en 1000 casos y pasaría a ser el accionista mayoritario también del club. Es una cosa absolutamente surrealista, pero puede ocurrir.
Bueno.
Es decir, que estamos jugando aquí en una especie de filo de la navaja, en la que todo el mundo aporta, todo el mundo apoya, pero tengamos en cuenta también las circunstancias que puede haber, sobre todo para quienes se empeñan en decir que Yamal no, que Yamal es dueño de este club, salvó este club cuando no lo quiso salvar nadie. Y luego se habrá beneficiado, no digo que no. ¿Qué empresario regala, como decíamos antes, no, duro a pesetas? Nadie. Pero realmente estuvo ahí. Estas cosas hay que tenerlas claras, pero bueno, ya se andará.
Ojalá se resuelva.
Ya se hablará.
Venga un propietario del Málaga, porque será más fácil todo.
Hombre, evidentemente.
A afrontar el proyecto de la nueva Rosaleda. Es que con ellos, pues evidentemente, tendrán que invertir también.
Que el dueño del club, decir, tiene que ser el que
construya
el estadio con las instituciones.
Totalmente.
Lo
que no es normal es que sean unas administraciones públicas las que hagan un estadio para una sociedad anónima deportiva. Es que eso
es que además lo prohíbe la Unión Europea, que hay que tener con el juego como
pero
se
bueno,
haga.
En la situación que estamos, hay que echar una mano, evidentemente, y si viene el propietario, pues estaremos con él, y si mientras no viene, pues empezaremos a planificar la nueva Rosaleda, y yo creo que en breve vamos a explicar lo que es el estudio para que todo el mundo, con claridad, transparencia, sepa las opciones que hay y elijamos entre todos la
pues
mejor.
Sí, es que el ejemplo es muy fácil. Alguien dice, siempre dice la gente, claro, como todo otro equipo, el ejemplo del Metropolitano, lo que más dinero está dejando, más dinero está dejando, vea que tiene una Villa Olímpica alrededor, pero lo que más está ganando, centros comerciales, piscinas mastodónticas que no tienen claro. En ningún lado, es decir, lo que está ganando el Atlético de Madrid no tiene nombre, por eso claro. Hay un fondo de inversión, si no, no llega.
Bueno, los cochoneros más historia que tenía el Calderón, pues mira, pues hombre, ya están súper contentos ya con su Metropolitano y, en fin, van a
la vida sigue y avanza, la vida sigue y avanza. Francis,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Nada.
Aquí estaremos, ¿eh? Tenemos
igualmente.
Lo que queda de año es mucho y luego tenemos un añito complejo como siempre, como son todos los años electorales, no tampoco municipales.
Bueno, a lo mejor va a ser más electoral de la cuenta, ¿no? Porque también bueno, como está la situación del país, a lo mejor tenemos dos elecciones una tras otra.
Yo creo que las generales tendrían que haber sido ya y si una persona tuviera ética, vergüenza y dignidad estaría ya en su casa, pero está visto que no es la idea. Está aferrado al poder. Me suena a otra, mira, por dónde. Bueno, pero el otro, este es peor. El otro se aferra al poder, pero con peores causas, ¿no? Y, en fin, yo creo que debe ser el único país del mundo donde tienen enjuiciada media familia, tu mano derecha, la mano izquierda, el del medio, medio gobierno, y tú sigues siendo presidente del gobierno. Es una cosa increíble, pero bueno, así nos va.
Así nos
mira
va.
El primer ministro inglés, ha dimitido porque su propia gente le ha dicho que dimita.
Así es.
Pues ya toma nota del suelo.
Así, así es.
Tremendo.
Así es, de su propio partido.
Ya te digo. Mira, vamos a lo más lejos ya con cosas de San Juan de esta noche y evidentemente el tema de los incendios del verano que hay que tener cuidado.
Oh.
Muchas gracias, Francis.
Un placer, en vuestra casa siempre.
Alto que el camino.